Entonces, ahora sí, entrando en la palabra del Señor, vamos a entrar en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 18 hasta el versículo 35. Entonces, vamos a empezar en el versículo 18 y terminamos en el 35 y el título se llama Ánimo. Hoy es el mensaje, se llama Ánimo. Empezando en el versículo 18, dice, los discípulos de Juan lo tenían informado de todo aquello. Llamó pues a dos de sus discípulos y los envió a que preguntaran al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres al llegar donde Jesús dijeron, Juan Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar por otro? En ese momento Jesús curó a varias personas afligidas de enfermedades, de achaques y de espíritus malignos, y devolvió la vista a algunos ciegos. Contestó pues a los mensajeros, vuelvan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos se despiertan y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel que para quien yo no soy un motivo de escándalo. Los mensajeros se fueron y Jesús empezó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes salieron al desierto, ¿qué iban a ver? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué iban a ver? ¿Un hombre con ropas finas? Pero los que visten ropas finas y tienen comida regia están en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? ¿Un profeta? Eso sí. Y créanme, más que profeta. Este es el hombre de quien la Escritura dice, ahora envío a mi mensajero delante de ti para que te proceda y te abra el camino. Yo les digo que entre los hijos de mujer no hay ninguno más grande que Juan Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es el más que él. Todo el pueblo escuchó a Juan, incluso los publicanos, confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, y con todo esto desoyeron el llamado que Dios les dirige. ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en la plaza que se quejan unos a otros. Les tocamos la flauta y no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar, porque vino Juan el Bautista que no comía pan ni bebía vino, y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre que come y bebe, dicen, es un comelón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen en su manera de actuar. Gracias, hermanos. Pueden sentarse esta mañana. Ahora, en este pasaje, Juan el Bautista quiere saber quién es Jesús. Él sabe que Jesús, él sabe bien quién es Jesús. Él es el que dijo, esperen, la tierra de Dios está aquí, el Señor está aquí. A él se le llamó para que preparara el camino para el Señor. Él era el que tenía que anunciar, era el preparen el camino del Señor. Él fue usado de esa manera, él fue un profeta maravilloso. Jesús dijo que no habría ningún profeta más grande que Juan el Bautista. Pero ahora él quiere saber quién realmente es Jesús. Él sabe que Jesús es su primo. Él sabe que Jesús es el hijo de María. Mas, sin embargo, no es esto lo que él busca. Él quiere saber si Jesús era aquel en quien se había basado toda su vida. Porque toda su vida se había edificado proclamando la venida del Mesías. ¿Él era más que un pariente? ¿Él tenía su vida el poderoso propósito de Dios en el gran recorrido de la historia? ¿Es Jesús el Cristo? ¿Es Jesús a quien deberían esperar? Ahora, él ya estaba convencido de esto. Él ya había confesado que Jesús es verdaderamente a quien esperan, porque lo vimos anteriormente en el libro de Lucas, en algunos capítulos anteriores, de cómo él fue el primero en testificar de que Jesús fue Juan, incluso antes de que Juan o Jesús nacieran. Este es uno de los lugares en los cuales, antes de que Jesús naciera, lo encontramos en Lucas capítulo 1, donde dice, en aquellos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Esto lo encontramos en Lucas 1, 39, 45. En esos días, María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Ahora viene Isabel. En el capítulo anterior, ella, aunque fuera una persona muy adulta, ya para no estar embarazada, salió embarazada. Y ella también fue llena del Espíritu Santo en el vientre, porque al oír Isabel el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se concede esto que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó a mis oídos tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que ha creído, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor». ¿Ustedes piensan que a Juan se le había dicho acerca de Jesús también cuando él era pequeño? Sí, cabe destacar que Lucas señala que Isabel estaba llena del Espíritu Santo cuando dijo esto. La Escritura inspirada nos dice que el hijo de Isabel testificó de quién era Jesús a través de la voz de su madre, interpretada por la intervención del Espíritu Santo, mientras Isabel era inspirada, era llena de gozo por lo que estaba pasando, por quien estaba cargando a Jesús, que era María, porque el Espíritu Santo habló a través de ella. Y todo esto lo podemos ver enfrente, atrás, en medio de todo esto el Espíritu Santo estaba. Él inspiró a quien estaba en el vientre, inspiró a su madre Isabel para hablar de esto, inspiró a Lucas también para escribir acerca de esto. Y todo esto fue el cumplimiento de la profecía de Zacarías sobre Juan en Lucas 1:15, porque Juan el Bautista dijo esto: será grande delante del Señor, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo incluso desde el vientre de su madre. Esa es la profecía que se dio acerca de Juan, y fue revelado de que era verdad. Se reveló en algunos meses. Aquí está Juan desde el vientre de su madre, profetizando bajo la dirección del Espíritu Santo, tal como se predijo a su padre. Ahora, Jesús, en el pasaje que acabamos de leer esta mañana, habla en serio cuando afirma que nadie más grande ha nacido entre las mujeres que Juan el Bautista. No más grande profeta había nacido más grande que Juan Bautista, porque el Espíritu Santo ha estado ministrando a través de él desde el principio. En el Evangelio de Juan, los sacerdotes y levitas acudieron a Juan para examinar quién era. Ellos decían: ¿quién es este que está bautizando las personas? ¿Que está bautizando gente? ¿Que tiene una figura extraña? ¿Que viste con pieles de camello y que come insectos y que también habla tan directamente y que lo habla con ese poder y con enojo? Y él no dice, no habla como un político, sino que él directamente habla con aquellos que tienen poder y lo señala. Les dice: eres una serpiente, serpiente de víboras. Así les hablaba. Entonces, los sacerdotes y los levitas vinieron hacia él y querían saber quién era él. Y le decían: ¿eres tú Elías? ¿Eres el profeta? ¿Eres el Cristo? Eso le preguntaban a Juan. Y él les dijo no a todas sus preguntas: no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. Eso es lo que él dijo. En Mateo, yo sé que estamos brincando de Mateo, Juan y Lucas. Todos ellos hablan acerca de quién es Juan el Bautista y la relación que él tiene con Jesús. Cuando Jesús informó a sus discípulos en Mateo acerca de quién era Juan el Bautista, él dijo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. En nuestro pasaje de Lucas, Jesús hace referencia al pasaje, el que acabamos de leer, que predice el regreso de Elías. Y lo muestra a la misma profecía que había en Malaquías 3 y 4, donde se había profetizado que Elías iba a regresar. Y les dice a ellos que él es el que ha venido antes que él. Entonces, no es la persona Elías, pero este Elías es el tipo de Elías, es la personalidad de Elías. Él vino a hacer las mismas cosas que Elías vino antes del día de la venida del Señor. Ahora, Juan el Bautista, una de las cosas que dijo, él más aumentará y yo bajaré. Y él pone eso en tu práctica. Él dijo, no voy a tomar el honor para que me llamen el profeta. No voy a tomar el honor para que me llamen como Elías. Él no iba a comer comida. Él iba a comer miel y locas. Él no iba a tomar nada para él. Y Jesús lo honra. Jesús dice precisamente quién es Juan. Juan es Elías el que iba a venir. No Elías personalmente, pero el tipo de Elías. La personalidad de Elías. Él era el cual Isaías profetizó, el cual vendría para preparar el camino para el Señor. Y él iba a ver y reconocería a Cristo cuando el Espíritu Santo descendiera sobre él. Él lo vería. Ahora bien, este pasaje, el que estamos leyendo en Lucas, empieza con Juan preguntando quién era Jesús. Pero Jesús habla de quién era Juan. Él no habla de quién era él. Él simplemente les reporta lo que han visto en Juan. Y eso era más que suficiente. Porque eso era importante. Porque él no habló acerca de él. Él habló acerca de quién era Juan. Y eso era importante. Juan no se llamaría a sí mismo Elías. Y él no era Elías. Elías mismo aparecería más tarde en el monte de la transfiguración. Él iba a encontrarse ahí. Él no era Elías, pero Juan era como Elías. Elías era el tipo, porque eran muy similares. Ambos hablaban con mucha sinceridad ante el poder airado. Elías fue el profeta más grande en la historia de Israel. Juan acaba de ser llamado el más grande jamás nacido. Elías se enfrentó a Acab y Jezabel. Ahora, si esos nombres, si ustedes están familiarizados con ellos, esos nombres simbólicamente eran los más pesados con poder político. El espíritu de Jezabel era el espíritu de rebelión, de hostilidad, en contra de Dios. En la Biblia son los ejemplos supremos de los espíritus más de la oscuridad que quieren nada más que matar y asesinar los siervos de Dios. Juan a Herodes y a su cuñada esposa, él los confrontó. Estudien a ambos profetas y pronto empezarán a notar similitudes. Y creo que este momento que leemos hoy, es un momento de muchas similitudes entre Juan y Elías. Porque Elías, él tuvo un momento muy grande de victoria cuando se enfrentó solo a la gran mayoría de los demás profetas de Dios que habían sido asesinados por Acab y Jezabel, porque los profetas los habían puesto para ser asesinados, y Elías estaba ahí solo. Fue llamado por Dios para que fuera a Jezabel. Y dijo, vamos nosotros a reunirnos en la montaña y vamos a tener una competencia. Y no voy a hablar de eso. Pero por esta intención, fue ahí Elías, solo, el único profeta de Israel. Había otros que eran como él, pero él era el único, donde había 850 profetas que estaban bajo Jezabel, estaban en contra de Dios. Él se enfrentó a Acab y Jezabel, quienes dominaban la espada y podían quitarle la vida. Se enfrentó a 850 profetas y profetisas de Baal y Asera. Allí el Señor se mostró como el Dios de Israel. Y Elías se encontraba en medio de una gran victoria. Y justamente ahí, en ese momento de esa victoria, él no celebró. Él no vino y cantó una canción de celebración. Lo primero que pasó fue Jezabel, llena de enojo, llena de rabia, dijo, te voy a matar y te voy a cortar la cabeza en cuanto te encuentre. Y dijo, y yo prometo que mañana estarás muerto. Y Elías, teniendo una victoria con esos 850 sacerdotes que venció, al oír lo que dijo Jezabel, él dijo, corrió, tuvo temor. Elías huyó de Jezabel y se escondió. Él estaba agotado y se acostó junto al arroyo y le pidió al Señor que lo dejara morir. Él había sido una de las victorias más grandes que nunca se habían visto tan grandes en Israel. Pero ahora él estaba agotado. Él era el profeta más grande, pero él era y seguía siendo humano. Tenía carne y huesos y necesitaba el aliento del Señor en ese momento. Dios no reprende a Elías. Dios no viene hacia Elías y le dice, ¿qué estás haciendo? Él no viene a decirle, ¿dónde está tu fe? Él no critica su falta de fe. En cambio, alimenta a Elías. Le da comida. Le deja al profeta que duerma y descanse. Y luego lo llena de fuerzas para un largo viaje. Allí es cuando Elías tuvo sus 40 días de ayuno. Y donde fue también llevado al desierto y ayunó por 40 días. Y al final ahí, él estuvo ahí. Y en la primera de Reyes 19:12-13, Dios lo encuentra y dice, entonces un viento fuerte y poderoso desgarró las montañas y quebró las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento vino un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un suave susurro. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió y se detuvo a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, recuerden que le dijo esta voz, recuerden que es un viento suave, le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba cansado después de haber confrontado esa gran victoria. Estaba agotado, pero el Señor lo encuentra, lo deja descansar, lo deja comer. Juan no se ha enfrentado a la antítesis absoluta de un rey y una reina justos. Juan estaba enredado con sus propios tipos. Él no se enfrentó solo a 850 falsos profetas y profetisas, sino que se enfrentó a los líderes religiosos descarriados, llamándolos raza de víboras. La tarea y el honor de Juan había sido presentar al Mesías y preparar su camino. En medio de todo esto, lo ha hecho y ahora traer, en lugar de estar cansado y exhausto, escondido junto a un arroyo, él estaba preparando el camino para el Mesías. Y en vez de estar cansado y agotado, ahora él estaba en una prisión. Juan sabe que está cerca del final de su vida y él está atrapado en un calabozo. Él está en un lugar en el cual pienso que estaba espiritualmente en el lugar como estaba Elías. Y creo que en este momento Jesús nos recuerda acerca de Elías. Porque Dios animó a Elías. Y ahora en este pasaje, la segunda persona, la Trinidad, anima a Jesús. Jesús anima a Juan. Jesús anima a Juan. Juan sabe quién es Jesús. Juan había proclamado quién era Jesús. Él dijo, yo no soy merecedor de desatarle las sandalias. Él más subirá y yo bajaré. Él es la oveja de Dios. Él es el que va a quitar el pecado del mundo. Él sabe quién era Jesús. Pero él estaba en un momento agotado. Él estaba desanimado. Si no estuviera cansado y agotado, él recordaría cuando toda la Trinidad estaba representada en su presencia, cuando Jesús estaba enfrente de él, cuando él estaba enfrente y escuchó la voz del Padre, cuando él bautizó a Jesús, la voz del soberano Padre de Dios. Habló y dijo, y vio al Espíritu Santo manifestarse como una paloma. Él vio esa teofonía, una manifestación de Dios. Él lo vio. Pero estaba cansado. Estaba tan cansado y agotado y se preguntaba si se equivocó. Y decía, Jesús, ¿eres tú quien yo creía que eras? ¿Eres el Cristo? Una vez más, Dios no reprende a Juan, no critica su falta de fe. En cambio, lo anima, lo motiva. Dice, recuérdale a Juan lo que vio con sus propios ojos. Ningún otro profeta vio milagros como los que vieron Elías y Eliseo. Los milagros no suceden cuando estamos caminando mal. Los milagros suceden y Dios rompe toda pared y todo muro y todo lo que se interpone. Había en los tiempos de Elías y Eliseo milagros todos los días. En aquellos días fueron de milagros constantes. Y ahora estamos en un tiempo como este, dijo Jesús. La lepra está siendo limpiada. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los sordos oyen. Y los muertos resucitan. Juan sabe quién soy. Y aquí está el tiempo recordatorio. Jesús lo anima a él. Y creo que eso es importante para nosotros. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Tenemos el mismo enemigo que Dios tiene. Y ha sido por todos estos años. El enemigo de nuestras almas le encanta desanimarnos. Ahora, él no pudo detener a Elías. Por eso había una razón por la cual los milagros podían suceder. Y venía un milagro sobre otro y otro milagro, porque el diablo no puede ganar. Está vencido. No pudo detener a Elías porque Elías tenía al Señor como amigo. Incluso controlado el ejército con el control total del rey y de la reina más cruel de Israel y quizás de toda la historia haya conocido, no pudo quitarle la vida a Elías. No pudo detener a Elías. Y no pudo detener a Juan porque Juan tenía al Señor como amigo. Pero ambos hombres podían desanimarse. El desánimo es una arma muy poderosa en las manos de Satanás. Y que Jehová lo reprenda. El desánimo es un arma poderosa en manos del enemigo. Porque las personas desanimadas se dan por vencidas. Dejan de intentarlo. Dejan de esforzarse. El diablo no puede detenerse si estás decidido a seguir a Cristo. Pero no tiene por qué detenerse si simplemente te rindes. Por eso, a menudo usa el una y otra vez el desánimo. Porque rara vez confronta a los hijos de Dios con un ataque frontal y directo. Esto a menudo solo lo perjudica. Verdaderamente en la historia de la iglesia, la sangre de los santos ha demostrado a lo largo de los siglos que solo fortalece la iglesia. Donde quiera que vayamos, donde dice un hermano en Cristo, cualquier misionero, les voy a decir, había un misionero de Samalia y él vino y estaba trabajando en otro país, sirviendo al Señor. Y la gente estaba tratando de matarlo a él y a su propia familia, a sus primos, a sus tíos, a toda su familia, porque él se volvió mormón y ahora estaban tratando de matarlo a él. Y cuando este misionario, estaba compartiéndonos su historia, él dijo y habló cómo la gente que él sabía y conocía habían sido asesinados por la palabra del Señor. Y una de las cosas que dijo, sí, pueden intentarlo, pueden asesinarme, sí, pero ¿saben qué? La sangre de Cristo ya ha vencido. Ahora también Tertulio es uno de los cuales notó también que donde quiera los santos, su sangre sea derramada, ahí es donde va a ser la iglesia de Cristo florece, porque la sangre de los cristianos es la semilla de la sangre de Cristo. Ahora, la mayoría de las veces, el diablo obra en las sombras, se esconde en ellas y susurra las mentiras, buscando desmoralizar el alma. Ahí es donde él se esconde y él trata de desanimar las almas. Incluso Elías y Juan el Bautista podían desanimarse. Todos podemos desanimarnos, pero nuestro Dios sabe cómo reavivar nuestras fuerzas. Somos de carne y hueso. Para decir esto, y aunque parezca demasiado simple, siempre será cierto que una comida saludable y un sueño reparador a menudo nos revitalizan. No podemos ignorar eso. Sabemos bien que tenemos que comer y dormir bien. Eso es verdad. Si van sin dormir y están empujando y comiendo de la comida más chatarra, eso no va a ser bueno. Siempre va a ser verdadero que nos vamos a refrescar comiendo saludable y durmiendo bien. Por eso hay una razón que el Señor nos permite descansar. Hay una razón por la cual el sábado fue creado para la humanidad. Y no para la humanidad, para el sábado. Dios nos dio el sábado precisamente porque sabe que somos de carne y hueso. Necesitamos el descanso. Y con esto afirmado, nuestra mayor necesidad siempre será la presencia del Señor. Ahora, nosotros necesitamos toda la asamblea del cuerpo de Cristo. No puedo imaginarme yo estar en ningún otro lado un domingo por la mañana sin el cuerpo de Cristo. Yo no me gustan esos días en los cuales los domingos vaya a faltar. Yo no vengo a la iglesia porque es obligación. No, no vengo porque es mi obligación. No hay nadie que me dice, tengo que venir. Yo quiero estar en la iglesia porque ahí es donde veo a mis hermanos y hermanas y estoy motivado de estar en el poder y en la presencia del Señor con mis hermanos y hermanas. No quiero estar en otro lugar. Y cuando digo eso, lo digo desde adentro de mis entrañas. Yo prefiero estar en la casa del Señor en vez de estar de 700,000 amigos viendo un juego deportivo. Porque uno me hace sentir vacío y el otro me hace sentirme lleno. Nosotros necesitamos las Escrituras. Necesitamos el aliento de la palabra de Dios. En esos momentos cuando estamos pasando por situaciones difíciles, la palabra de Dios es la que nos va a levantar. Necesitamos tiempo con Dios en oración. Elías no es el único a quien Dios acude con voz apacible y delicada. No es el único en el cual Dios siempre permanecerá y hablará con dulzura con cualquiera de sus hijos que esté dispuesto a sentarse ante Él y escuchar. Él vendrá y Él hablará. Elías estaba motivado y seguía al Señor, pero en ese momento en el cual Él se sintió agotado y cansado, escuchó la suave voz de Dios. Igual con Juan en el calabozo. Se sintió cansado y desmotivado y dudoso. Pero Dios vino y confirmó. ¿Saben, hermanos? Dios siempre está ahí. Yo aprecio muchas cosas. A mí me encanta la comida. A lo mejor ustedes son, no tan como yo. Entre más camino con el Señor, más me doy cuenta de sentir la presencia de mi Señor. El recordarme de la esencia y la presencia del Señor es lo más importante que yo conozco en mi vida. ¡Amén! Para venir y orar y estar con el Señor es inexplicable. Esto es lo que el Señor le enseñó a Elías. Es lo que el Señor hizo a través de Juan el Bautista. Y en medio de toda pesadumbre, el Señor está ahí, hablándonos. Y escuchamos su voz si lo buscamos. Y Él lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Soberano Dios, te damos gracias por el poder de tu palabra. Te damos gracias por darnos fuerzas. Sabemos que tenemos un enemigo que nos quiere desanimar. Sabemos, Señor, que estamos hechos de carne y de hueso y que podemos desanimarnos. Pero, Señor, te damos gracias porque tú siempre estás ahí. Porque tú siempre nos vas a permitir experimentar tu presencia mientras caminamos sobre esos caminos oscuros. Tú vas a estar ahí. Tenemos en este lugar, Señor, en este mundo, tenemos topes, tropiezos, dolores, cortadas, pero tú estás ahí. Padre, el día de hoy, yo te pido que tú vengas al que te necesita, al que necesita escuchar esa voz, porque sabemos, Señor, que no habrá arma que haya sido forjada que prospere en contra de nosotros. Porque tú, Señor, estás aquí motivándonos y protegiéndonos. Hoy celebramos, Señor, comunión. Recuérdanos, Señor, que tú pagaste el precio por nosotros, mandando a tu Hijo a la cruz por nuestros pecados. un gran sacrificio. Hoy, Señor, recordamos ese sacrificio, lo que tú hiciste por nosotros. Atráenos a ti, Señor, y permite, Señor, que se haga tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.